Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Del que a nosotros en Alianza estamos orgullosísimos y que además es parte de un nuevo proyecto narrativo, de una nueva colección que se llama la colección Voces, que también tiene un poco esa vocación en Alianza, ¿no? De traer autores nuevos, voces nuevas, formas de contar nuevas, y creo que la novela de Millán Rivas es un ejemplo perfecto del tipo de narrativa que queremos leer estos días. Para hablar de la novela y charlar con el autor, está con nosotros Laura Casielles, a la que leemos mucho en La Marea. Yo tengo pendiente su poesía, la verdad, ahora me ha apuntado un par de títulos que espero que estén ahí fuera y que creo que le va a dar la alternativa también, porque, en fin, como poeta y como periodista, el rato que hemos estado hablando antes, le ha sacado mucha punta al libro y mucha punta a la historia. Nada, en nombre de Alianza me da vergüenza decir que es la primera vez que venimos a presentar un libro aquí, al Ateneo La Maliciosa, en Traficantes, y hemos estado muchas veces, pero es mi primera visita aquí. Y me encanta el sitio y agradezco muchísimo a toda la librería, todas las facilidades y todo lo bien que nos han acogido. Y de la novela, hombre, yo soy la editora, ¿qué les voy a decir? Pues que a mí me dejó boquiabierta y creo que en dos cosas sobre todo se ve un narrador con carácter y con seguridad, que es en los títulos y en los diálogos. Y creo que las dos cosas, tanto el título de esta novela como los diálogos, a mí es lo que más me llamó la atención. Ya había leído anteriormente, cuando conocí a Millanes, Tan jóvenes y la pena, su primera novela, que yo no daba crédito que fuera una primera novela, con los diálogos escritos con esa apabullante libertad de escribir como si fueran acotaciones teatrales. Luego, claro, le he conocido, he sabido de su formación teatral, de su trabajo incluso académico, que leí más tarde, etcétera. Y, en fin, en la forma de contar de Millanes me parece que hay muchísimos puntos de fuga que apuntan a historias que no son exactamente nuevas, pero que están contadas de una manera completamente nueva, que a mí también es una cosa que me gusta mucho, ¿no? No tener que inventar la rueda cada vez, sino simplemente volver a mirar la rueda desde el principio. No sé si me he liado un poco con esta metáfora. Pero esta novela, nada, lo voy a apuntar rapidísimo, sin ánimo de hacerle, de destripar nada. Cuenta la historia de un chico que está, pues, con unos amigos en un pueblo abandonado, en una rave, una noche, en una fiesta, etcétera, y de repente algo pasa ahí que le hace pensar que en su familia hay algo que no le han contado. Y entonces vuelve a ponerse en contacto con parte de su familia y emprende un viaje que tiene que ver con algo que ha percibido en su vida de ahora que tiene que resolver en la vida de antes. Bueno, tiene algo que ver con la historia, con la memoria, con la propiedad, como él nos ha contado muchas veces. Y creo que es una novela de las que no te acabas en la primera lectura y que merece muchísimo la pena dedicarle tiempo y meterse en este viaje, ¿no? De vuelta también a una parte que ahora nos contará Millanes y Laura, a una parte de una historia bastante reciente en España que tenemos todos en la familia, en la segunda o la tercera generación atrás como mucho, y que quizá también tiene cosas que volver a pensar ahora. Así que nada, gracias por estar aquí. Bienvenido otra vez a Alianza, Millanes, la verdad que estamos orgullosísimos de tu novela. Y nada, Laura, te doy la palabra, gracias.
Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas todas, bienvenides, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acompañando la celebración de este paisaje nacional, que ya lleva un ratito dejándose leer, pero que se pone hoy de largo también aquí en Madrid. Muchísimas gracias, Pilar, por esta presentación y por haber editado una novela como esta. Y, por supuesto, a Traficantes, a La Maliciosa, a Patri, que está ahí detrás haciendo lo posible, y a todo el equipo que acoge esta tarde esta presentación. Algunas ya lo sabéis, otras quizá no, y por eso os lo cuento. Pero entre lo que va a pasar aquí esta tarde está que se nos van a aparecer algunos muertos y muertas. Vamos a hacer algunas invocaciones y hay personas del pasado que vamos a propiciar que se aparezcan. Por eso, como quien le pide instrucciones a una vidente para asegurarse de que lo que ocurra después no se nos vaya de las manos, yo he querido antes de nada llamar a una de esas ancestras que a mí me estuvieron acompañando en la lectura de este libro y que tampoco os voy a engañar, me acompaña más a menudo que eso. Se trata de la filósofa María Zambrano, que en uno de esos textos en los que en sus propias palabras intentaba dilucidar la idea de España, dice: la memoria suscita pavor. Se teme de la memoria el que se presente para que se reproduzca lo pasado, es decir, algo de lo pasado que no ha de volver a suceder. Y para que no suceda, se piensa que hay que olvidarlo. Hay que condenar lo pasado para que no vuelva a pasar. Pero la verdad es todo lo contrario. Lo pasado condenado, condenado a no pasar, a desvanecerse como si no hubiera existido, se convierte en un fantasma. Y los fantasmas, ya se sabe, vuelven. Solo no vuelve lo pasado rescatado, clarificado por la conciencia. Lo pasado de donde ha salido una palabra de verdad. El presente es un tiempo rarísimo, precisamente porque nos obliga a relacionarnos tanto con el futuro como con el pasado. Y con el futuro, la gente de nuestras generaciones sabemos que es muy difícil hablar. Es difícil hablar con el futuro porque de alguna manera se nos ha clausurado y porque tenemos también muy dañada la imaginación que nos permitiría construirlo de otra manera. La tenemos dañada por determinados modos de pensar, por determinados modos de vivir. Pero relacionarnos con el pasado, que aparentemente sería algo más sencillo, tampoco lo es. Y no lo es porque llevamos mucho peso por un legado doble. Por un lado, tenemos en la mochila certezas que no eran verdad, y por otro lado, tenemos también algo que pesa casi todavía más, que son los vacíos y los silencios. Tal vez por ese doble peso, o para evitar los dos peligros que nos pone, a veces no hay más manera de hablar con ese pasado que buscar las grietas, tirar de los cabos sueltos, de esos hilos que parecían en un principio descartes. Y a lo mejor es por eso por lo que algunas voces contemporáneas están optando por relacionarse con la historia a través de algo que parecía no estar permitido, que es la especulación. No partir de lo que sabemos, sino precisamente de lo que no. Probar ideas posibles, jugar con los que hubiera pasado sí, con las hipótesis, con las ficciones, para que al ponerlas en marcha se desplieguen otros mundos que nos den otras respuestas posibles. Porque al fin y al cabo eso es mejor que el silencio y tal vez mejor que una falsa certeza. El recurso a lo mágico, a lo espectral, a esos fantasmas de los que hablaba también María Zambrano, no son sino uno de los nombres de eso, pero es uno que están explorando distintas narradoras de las que estamos leyendo ahora mismo, en cuya saga yo de algún modo ubico el trabajo de Millanes. Hablo, por supuesto, de una Mariana Enríquez, hablo de una María Fernanda Ampuero, hablo más cerquita de Laila Martínez Vicente, que creo que es una referencia que compartimos. No me voy a extender mucho en esto, porque luego le preguntaré a Millanes por ello, pero sí quería nombrarlo porque para mí esto de hablar con los fantasmas es muy importante en esta novela, también sobre todo porque nos plantea una pregunta que es la de la escucha. Hay un momento, vais a ver, en que algún personaje del libro le plantea a la voz narradora una cosa que es tu muerto, haz lo que quieras con él. Le plantea la pregunta de si escuchar o no. Y en cómo se va desarrollando la historia de este paisaje nacional, nos encontramos con la dificultad que tiene escuchar, que es que a lo mejor la respuesta no es la que queríamos. A lo mejor escuchar a los fantasmas no es escuchar lo que pretendíamos oír, sino algo un poquito más complejo. Creo que lo que Millanes Rivas hace en este libro y también en Tan jóvenes y la pena se emparenta con todo esto que os estoy diciendo, pero no es exactamente lo mismo. Tiene también mucho de apuesta personal y de una voz con opciones muy, muy determinadas. De esas también vamos a hablar después y yo quiero introduciroslas sobre todo a través de lo que tiene que ver con su escritura, con la textura de la manera en la que escribe. Hablaba para empezar de la magia y si hablamos de la magia, quizá no hay nada que sea un acto más mágico que la escritura. Esa sí que es una acción capaz de propiciar apariciones. Invoca el pasado, el futuro, hace hablar a los muertos. Y sin embargo, quienes saben de magia dicen que lo fundamental cuando intentamos invocarla es la intencionalidad. Y esa sería otra palabra que yo también destacaría de la escritura de Millanes. La escritura que vais a encontrar en este libro es profundamente intencional y por eso está cargada de potencias. Sobre todo porque es, entiendo yo, una búsqueda como de un zahorí. Va buscando con la varita, va explorando a ver qué sale. En la exploración de este libro se trenzan lo poético, lo teatral, hay algo de thriller también, algo de ensayo político, algo de fábula. Es una escritura sugerente, lúcida, controlada, audaz, sugerente y está llena de pistas. Y algo que me fascina especialmente es que, siendo muy contemporánea, muy generacional, está también muy conectada con lo antiguo. Es una escritura lorquiana, es una escritura con muchas raíces. Os cuento todo esto para empezar porque vais a ver que en la conversación que vamos a tener ahora van a salir a relucir un montón de temas, así, en negrita. Vamos a hablar de la guerra, de lo que pasó después de la guerra, de desaparecidos, de memoria, de trauma generacional, de propiedad y capitalismo, de ocupación, de normas sociales y morales, de archivo y de cómo trabajar con el archivo, de verdad, de ficción y de cómo se relacionan, quizá incluso de lo queer. Vamos a hablar de muchas cosas. Pero por eso, precisamente, quiero pediros, para empezar, que no perdáis de vista, y en esto invoco de nuevo a Zambrano, que nos importa mucho aquí también, que hablar de todo esto en una novela como Paisaje Nacional se hace en los claros del bosque, se hace a través del hallazgo, se hace a través del relámpago. No se trata de dar respuestas, se trata de abrir preguntas. Por eso, en lo que vamos a compartir en este rato, vamos a tener una conversación, yo voy a ir sacando temas y vamos a ir charlando, pero también vamos a querer que suene la escritura, que escuchéis de qué manera está construido este libro a través de las palabras. Antes de dar paso a eso, voy a cumplir mínimamente con lo que se supone que hago aquí, porque no os he presentado al autor. Pero es que ¿cómo lo hago? Si las que tengo delante le conocéis muchísimo mejor. Seguro que hay gente aquí que puede contar con muchos, muchos más detalles cómo fue la infancia de esta persona nacida en Moraleja, Cáceres, en 1992 y qué tiene que ver el pueblo con todo esto. Igual que seguro, muchas de vosotras podéis contar mejor qué pasó en el tiempo de los estudios de comunicación audiovisual. ¿Qué pasó en el tiempo de los estudios teatrales? ¿Qué pasó en Salamanca? De todo eso yo no sé mucho más que lo que dicen las notas biográficas y lo que intuyo en sus redes sociales. Por ejemplo, que también tiene mucha importancia en su vida la música, que hace punk, que la memoria histórica sí que parece que es una de sus obsesiones, que no les ajena la precariedad laboral, esto lo sé por algunas entrevistas, ni tampoco las giras en furgoneta de pueblo en pueblo para representar obras de teatro. Y esto no lo sé por nada que haya visto, sino porque me lo ha contado ahora, que está en un tiempo de cambios y de despedidas. Más allá de esto, de lo que dicen las notas biográficas, lo que yo os pudiera contar sería tan especulativo como la propia novela, así que no lo voy a hacer. Sí que os diré que la manera en la que llego yo a ella, a su trabajo, es a través de ese otro libro anterior, Tan jóvenes y la pena, al que me aproximé por una premisa que me cautivó, que fue la de una trieja que llega al pueblo por la muerte del padre, ni confirmo ni desmiento que me preocupe. Llegué por la premisa, me quedé por la escritura. Lo mismo me ha pasado con Paisaje Nacional. Por eso, muchísimas ganas de esta conversación, muchísimo agradecimiento porque me permitas compartirla. Te dejo que digas buenas tardes y esas cosas y luego empiezo ya con las preguntas.
Pues buenas tardes y esas cosas. Muchas gracias por haber venido a toda la gente que estáis aquí. Gracias a La Maliciosa y a Traficante por ser un poquito de casa y acogerme. Muchas gracias, Alianza, por estar aquí conmigo acompañándome. Y muchas gracias a ti, Laura. porque para mí es un gusto. Hablas de maravilla, o sea, que haces el trabajo de la vidente estupendamente de poder llevarnos a esos lugares con la palabra. Me ha asustado un poco al principio cuando has dicho lo de que vamos a tener aquí muertos, ¿no? De golpe, sí que me ha entrado un poco el miedillo, que eso también me ha pasado incluso escribiendo la novela. Tantas horas trabajando con la aparición, sí que había algunos momentos, yo que soy una persona un poco cagada, en que estaba solas en mi casa y me asustaba realmente, decía, a ver si ahora con las tonterías la aparición me va a venir a mí. Entonces, un gusto poder estar aquí hoy. Yo tenía muchas ganas de empezar leyendo, de leer un trocito. No sé si quieres que empecemos hablando de algo o quieres que lea primero este principio del libro, un poco como para encaminarnos. Estoy en la carretera contigo, María, en el restaurante, pero en la carretera. Si afuera la ciudad vibra, aquí dentro solo lo hago yo, porque todo lo demás está en calma. Las mesas repartidas por el salón, las lamparitas de bombillas parpadeantes para hacer el efecto del fuego, los dragones dorados pintados en el papel rojo de la pared, los amantes. Nadie diría que en este restaurante se disputa una guerra. Sobre el mantel, el campo de batalla, dentro de nuestras cabezas, la estrategia. La sopa está tan caliente que esperamos, el calor nos sube por la barbilla. Nada en este restaurante exige premura. No hay trajín en las camareras. Su ir y venir no nos distrae de lo nuestro, que es esta conversación llena de pausas, de miradas cruzadas, de palabras torpes. Miras al techo, te rascas la coronilla. Simplemente esperas a que sea yo quien esfume la tensión como el vaho de la comida. En los últimos meses lo nuestro se ha resentido. El espacio que hay entre tú y yo está sumido en el silencio. Nos comunicamos, pero es con la precisión del técnico. Puedes añadir esto a la compra, hoy llegaré un poco más tarde, ya está empezando a hacer frío. No lo vimos venir. El verano acabó, yo marché al Álamo y a mi vuelta las palabras se habían ido. Estoy más distraído que de costumbre. Lo que ocurrió allí en el Álamo me ha impedido hablar. Siento que nada merece ser contado, salvo precisamente aquello. A la vez pienso, ¿es tan inenarrable? Durante todo este tiempo tú has esperado con más paciencia que asombro. Una caricia que no es correspondida, una invitación que declino. Pero los días empezaron a llegar tus preguntas. ¿Estás bien? ¿Ocurre algo? ¿Estás bien? Después los consuelos. Sea lo que sea, podemos hablarlo. Esa intención tuya de socorrerme me violenta. Cada día lo intentas con una mayor sutileza, así que he tenido que aprender las señales de la confrontación para prevenirla. Te siento apagar los interruptores de las lámparas, venir por el pasillo hacia el dormitorio, tragar saliva antes de hablar. Sé que te has dedicado durante semanas a seguir las pistas, a estudiar las señales, hasta que un día, ayer noche, en medio de una fiesta llena de amigas, te levantaste de la mesa y saliste a la calle. Fuera fumaban la Julia y Santiago, dos cuerpos abrazados y humeantes. Estábamos en el mismo lugar, pero tan lejos, te veía abrir la puerta y apoyarte en la pared. A través de los cristales del bar, vuestros aspavientos, el cigarrillo dando vuelta entre los dedos, vuestras bocas enérgicas, podía interpretar las palabras como un lector de labios profesional. Desapareció en el Álamo, no hay quien le entienda. Mira, yo estoy preocupada. ¿De qué vas? Vamos a ver, despídete. Se asustó y huyó. No es eso, eso no puede ser. Nos necesita. No hay quien pueda ayudar a una persona si esa persona no se deja ayudar. Y al volver al interior del bar, olías a tabaco y me sonreías. Y yo sé que fingías que esa conversación no había ocurrido hasta que llegamos a casa. Cuando yo ya estoy metido en la cama con un libro en las manos, entras en el dormitorio, atándote el pelo. He hablado con la Julia y Santiago. Dicen que desapareciste del Álamo. Tu mano cruza el aire y levanta mi barbilla. Mis ojos tardan más tiempo en subir. No vas a hablarme. Yo, en otro momento. Tú repites, en otro momento. Yo me adelanto, mañana. Te mueres por preguntar, ¿dónde estuviste? ¿Qué pasó? Pero yo dije mañana y tú asentiste. Así que aquí estoy, cumpliendo mi promesa. Ya es de noche, pero todavía es mañana. Tú tienes que conocerme mucho para venir tan discreta, tan indefensa. La primera vez que cenamos juntas fue en un restaurante parecido a este, pero en Lisboa. Entonces eras mucho más combativa conmigo. Entonces las dos teníamos el pelo diferente y 5 años menos. Una vez te escribí un poema que decía, aquí estoy en nuestra calle con el cigarro en la boca, contigo hablando de Lisboa, de cuando nuestro amor era tan joven, impetuoso, nuestra casa un sueño. Luego el sueño desapareció porque nos fuimos a vivir juntas. y después dejé de fumar. Ahora le digo a todo el mundo, yo es que ya no fumo, ¿sabes? Tú sonríes algo incómoda, adivinas cuándo lo voy a decir. A pesar de todo lo reconozco, si lo de Lisboa empezó fue por un cigarro. Dos jóvenes en una calle fuera de un pub y es como si Dios hubiera apartado una a una cada persona de alrededor. Y así, de golpe, en medio del frío y de la nada, con un leve murmullo de los gritos de las amigas en el interior, Dios inventó el amor. Un breve paréntesis en la vida. Una de las dos lleva la cabeza envuelta en una bufanda y por fuera solo se escapa el humo del fumeteo y la nariz aguileña. La otra sale a la calle y para quieta unos metros de la persona desconocida. Mira apenas un segundo, como quien duda de si saludar o no, y rebusca el mechero en su abrigo pero no lo encuentra. Las botas hacen clac sobre el empedrado hasta que la nariz aguileña se gira y las dos caras se topan de frente por primera vez. «Excuse me, do you have a lighter?» Y al acercarse el mechero, las dos comprenden que van a hablar el mismo lenguaje. Tras acabar de fumar, abriste la puerta del pub y se nos llenaron los ojos de luz y los oídos de mucho ruido. Había acabado el paréntesis. Me propusiste juntar nuestras mesas. Aquella misma noche nos acostamos. Todo vino después muy rápido. Si pudiéramos viajar en el tiempo, iríamos hasta aquel primer día, tan jóvenes, tan revoltosas. 23 años y ya nos estábamos haciendo la promesa de estar siempre juntas. Lo cierto es que desde Lisboa hasta ahora ha pasado el tiempo suficiente como para que las cosas cambien. Un día comentaste algo así, ya no eres la misma persona. Realmente dejaste volar la frase, no pienso que tuvieras la intención de provocar el cambio en mí a la inversa. Yo con 5 años menos, ni tú ni yo queremos ver eso. Simplemente es un hecho, algo cierto que vino en la época en que yo pensaba que las palabras solo podían servir para nombrar la verdad. Cuando nos mudamos juntas, escribí un poema que decía: al subir la montaña, Canessa y Parrado oyeron el silencio, oyeron la verdad. Entonces no me avergonzaba compartirte esta clase de petardeces. Ahora apenas lo hago. Todo lo que escribo está guardado. Las cosas que pienso casi no las comunico. María, esta noche voy a contarte y estoy de los nervios. Por eso he llegado antes de tiempo. Sin que la camarera me lo pidiera, advertí. Voy a esperar a otra persona. Ella sonrió y señaló con la mano abierta todo el salón. He escogido una mesa al fondo, junto a la pared, para tener la espalda bien cubierta, como los mafiosos. Desde aquí puedo ver todo el restaurante. También, tras el ventanal de la entrada, la lluvia de la noche y los paraguas sobre la acera. De repente un paraguas de corazones. Detrás de él ha salido a borbotones el humo de un vapeador como un tren. Sin verte la cara, ya he sabido que eras tú. Los ojos negros, los labios rojos, el paraguas ha cerrado. Has entrado en el restaurante y por lo del carmín solo nos hemos frotado las mejillas. Nuestros dedos se han rozado, rápidamente los he separado. Esta noche me tiemblan mucho las manos y los quiero disimular. Me has apartado unos mechones tras las orejas. Tengo el pelo húmedo, se me cae sin gracia sobre la frente. Yo, no traje paraguas. Me miras con tanta ternura, con cierta condescendencia, también te digo. Cada día me entiendes menos. Te he acercado la carta para distraerte. La pierna me brinca de ese modo que tanto te molesta. Me has leído los platos y simplemente has estado esperando que en algún giro de la noche sea yo quien te explique. En el Álamo lo que pasó fue esto. Vas rascando en mi silencio en busca del origen. Yo también estoy rascando hasta el fondo. Somos como la pintura de Gerhard Richter. Rebanada, acuchillada, cepillada, atravesada por una espátula. Bajo la última capa asoma la anterior. En nuestra habitación hay enmarcada la lámina de Richter. Cuando por las noches miro esta imagen, pienso en la noche del Álamo. Todas las historias estratificadas en un mismo lugar, sobre el mismo campo. Algún día iremos al Álamo. ¿Quién sabe si seguirá abandonado para entonces? ¿Quién sabe, te digo, si el pueblo seguirá allí? Pero si lo hace, si el pueblo no se ha marchado, por supuesto que iremos. Seremos ese día dos turistas entre las ruinas. Pasearemos bajo la Alameda, cruzaremos la plaza, te señalaré el punto exacto en la pradera. Aquí fue donde sucedió. Tú te mostrarás confusa. ¿Cómo puede haber ocurrido algo así? Yo tampoco me lo explico, simplemente sucedió. Tú insistes. ¿Cómo puede haber ocurrido algo así? Yo, la naturaleza tiene sus leyes. Y te contaré lo de Kosovo, a mediados de la década de 1990, el genocidio bosnio a manos del ejército serbio. Cuando la guerra acabó, había que abrir fosas y localizar cuerpos para demostrar los crímenes de guerra de Milosevic. La Organización de las Naciones Unidas creó el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, que reclutó un equipo internacional para ello. Hasta allí llegó Margaret Cox, antropóloga y forense inglesa. Como tú y yo, por los alrededores del Álamo, Margaret podría estar en ese momento paseando con su equipo, las técnicas con sus magnetrónomos y radares, las perras husmeando el barro, un helicóptero surcando el cielo. Están atentas a los resultados de un radar climático. En la pantalla, el suelo discriminado en capas de calor, estratificado como las historias, como las pinturas de Richter. Los radares climáticos lo que buscan son cuerpos enterrados. A esas alturas de siglo, el ejército sabía cómo persuadir a las investigadoras. Por ejemplo, podían revertir las señales magnéticas introduciendo cuchillas dentro de la carne de las muertas. En el peor de los casos, minar el campo y volar a las rastreadoras. Margaret se recolocó sus gafitas, vio un bancal de mariposas, siguió el rastro. Pudo comprobar que era cierto aquello que se contaba en los pueblos de la zona. Decían que allí donde había enterramientos venían mariposas azules y los Balcanes se estaban llenando de mariposas. Los equipos forenses prepararon la zona e iniciaron el proceso de excavación. Margaret y sus técnicas señalizaron la zona en un cuadro perfecto. Los monos blancos bajaron 2 metros. La tierra sacada se fue acumulando en las cercanías. Aparecieron los primeros restos humanos. Estaban en una fosa común. Aquellos lugares marcados en el mapa como posibles enterramientos estaban cubiertos de campos de artemisa, flor que la mariposa azul toma como alimento. Una germinación de artemisa extraordinaria dio pie a una comunidad de mariposas azules extraordinaria, cuerpos extraordinarios nutriendo el suelo, como si una mariposa hubiese sabido el significado mismo de la Anunciación. Casi lo leo entero, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias por empezar por ahí, porque efectivamente, aparte de que nos apeteciera mucho dejar sonar a la escritura, y creo que ya habéis entendido por qué, aquí están apuntados muchos de los hilos conductores que nos permiten entender el libro, ¿no? Yo creo que es un gran comienzo en ese sentido. Tenemos, por ejemplo, ya que se nos presenta como un relato, como algo que va a ser contado por la voz narradora, a alguien que lo está escuchando y con quien además le une un vínculo. Es una historia que importa que sea contada también porque a alguien que está cerca la necesita para entender algo que está viviendo, ¿no? Pero además se anuncia también otra cosa, que es el viaje. De algún modo, lo que va a ocurrir poco después de ese pasaje es que ese viaje va a empezar a ser contado. Además, ocurre que a la voz narradora ese viaje le supuso una suerte de romper una maldición, una decisión familiar de no viajar, pero que lo va a estar contando sobre un Google Maps, ¿no? Va a estar siguiendo ese recorrido con quien le escucha y guiándole. Yo quería, para empezar, preguntarte por ese viaje que nos lleva también al paisaje del título. La historia que nos cuentas está muy ligada a un territorio, tiene todo que ver con él, y es un territorio en el que, como también se anuncia en este pasaje que nos has leído, hay mucho que está oculto, la metáfora del embalse, ¿no? Y del pueblo que queda anegado bajo el embalse es central en el libro, pero también en el que todo eso oculto, como las mariposas, aparece para darnos noticias.
Una cosa que a mí me importaba mucho y que en el principio ya queda apuntada era la idea de las capas, ¿no? Estaba en la, tenía esa pintura de Richter en la cabeza, está en el, ya con el índice se puede ver, ¿no? Tenemos 2024, 1963, 1937 y luego también en ese inicio en el que se va contando con el caso de Kosovo y esta idea precisamente de cómo se puede generar una línea circular entre las capas, entre lo que hay fuera y lo que hay dentro. Y de hecho la propia narración también está construida sobre esas capas. Ahora mismo es un poco introductorio, pero al final lo que se están contando son unos hechos, que son esos hechos que al narrador le suceden en el Álamo. A la vez tenemos esa capa en la que el narrador está hablando directamente con María, en esa escena en la que estaba empezando al principio la novela. Y luego, por otro lado, está la capa de la propia relación entre el libro y la lectora, ¿no? Lo que estaba sucediendo ahora que yo se estaba leyendo esto a todas vosotras, de alguna manera esas tres capas están conviviendo en el mismo tiempo y me interesaba mucho
arrastrarlo a lo que es luego los propios hechos de la novela, donde básicamente se sitúan en un territorio muy concreto que es el Álamo, y donde vamos escarbando hasta tanto físicamente como también simbólicamente rescatando esas historias, ¿no? Esa cosa de poder ir casi con las uñas arrastrando, arrancando la tierra para poder sacar esas historias que quedan abajo soterradas.
Tenemos un territorio concreto y también tenemos un tiempo y unos hechos concretos con los que vas a trabajar. Tocándolo casi por lo más anecdótico, lo más superficial, pero para nombrarlo también, hay como un tema, ¿no?, que es muy evidente en el libro y que te lo sacan mucho en las entrevistas y en los comentarios, que es el de los pueblos de colonización, ¿no?, como punto de partida temático de lo que cuentas. Hay un pueblo que fue creado en un momento determinado con un afán o con un objetivo económico y al que luego le han pasado cosas por el camino. Ha tenido como una historia de apropiación y desapropiación, de ocupación y de vaciado, ¿no? Ese vaivén creo que también es fundamental en el libro, porque esos distintos tiempos también marcan cómo esa propiedad va siendo leída de distintas maneras, cómo va siendo, bueno, pues arrebatada en diferentes momentos a quienes la tienen, ¿no?
Claro, pueblo de colonización, yo no sé si todo el mundo sabe lo que es un pueblo de colonización, por si acaso, pues bueno, lo cuento brevemente. Los pueblos de colonización fue un proyecto que se llevó, que si bien ya venía tiempo atrás, se desarrolla a partir de los años 40, que se crea el Instituto Nacional de Colonización, cuando el Estado franquista, bueno, para dar una respuesta al hambre que había en ese momento en zonas rurales, crea una serie de pueblos y convierte una serie de tierras para poder sacarles mayor provecho y que la gente lo pudiese trabajar. Entonces, ciertas familias podían acceder a este lote que se entregaba en el Instituto Nacional de Colonización. Yo vengo de Extremadura, que es donde se construyó la mayor parte de los pueblos que se han ido, que se han construido por todo el país, de Andalucía, las Castillas, Cataluña, Extremadura y alguna cosita por ahí en Galicia y también en Levante. A raíz de esto, a raíz de esta anécdota de los pueblos de colonización, yo siempre he querido escribir sobre ello, siempre me ha interesado, mi familia viene de la colonización, entonces pues era una historia que llevaba arrastrando ahí. Pero en el momento en el que salió realmente fue cuando me puse a investigar sobre un fenómeno que se dio en marzo de 1936 en Extremadura, que fueron unas ocupaciones de finca, en las que 80.000 yunteros se organizan para ocupar las fincas como respuesta a una reforma agraria que no terminaba de salir. Claro, me interesaba mucho poder abordar los pueblos de colonización como una propuesta de distribución de la tierra que venía por parte del Estado y poder estudiar quiénes eran aquellas personas que podían tener acceso a este lote que se daba, a diferencia de lo que podían ser otras propuestas de acceso a la tierra, como la que fue la colectivización de las tierras que se dieron en marzo del 36. Entonces, no sé si vamos por aquí por la conversación, porque
vamos por aquí, porque luego también esto te lo traes en otro de las capas temporales de la historia al presente, ¿no? Ese pueblo que luego es abandonado vuelve a ser ocupado.
Claro. El punto de partida al final es el Álamo, que es uno de estos pueblos cuyo proyecto inicial por el que se ha creado no ha terminado funcionando. La gran mayoría de estos pueblos de colonización luego se han convertido en pueblos al uso, tal como los entendemos. Pero sí que hay pueblos más pequeños donde el proyecto no terminó de fraguar desde el principio. Una de las alternativas, o la alternativa que además los pueblos de colonización, que se empieza a hablar ahora de ello, que políticamente se le empezará a sacar rédito, es intentar utilizarlos como reclamo turístico, ¿no? Pues para atraer turistas a Extremadura, convertirlos en un poco un espacio de reclamo turístico. Y la propuesta que yo hago con el Álamo es la ocupación, ocuparlo para poder dar una nueva vida allí. Entonces nos encontramos con una serie de personas que viajan al Álamo que en ese momento no lo están ocupando, sino que se han acercado y están añorando el tiempo en el que sí lo ha habido en las dos ocupaciones previas que ha habido de ese lugar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese lugar de golpe nos conecta de nuevo al principio de esta historia, que es todas esas historias que van quedando abajo. ¿Qué ocurrió cuando este pueblo se empezó a construir nuevo en los años 50? ¿Qué ocurrió cuando estas tierras no eran un pueblo, sino que eran tierras que se habían utilizado en estos procesos de ocupación por parte de los sindicatos?
Y ahí es como que nos pones todo el rato delante de posibilidades truncadas o algo así, ¿no? De alternativas que no se dejaron ser porque en cuanto se iban un poquito de lo que estaba pautado, alguien en cada tiempo llegaba a cortarlas, ¿no? Y nos pones también delante de algo que para mí conecta mucho esta novela con la anterior, con Tan jóvenes y la pena, que es un contraste que puede parecer generacional, pero quizá no es sobre todo generacional, sino algo más, porque luego también se cruzan, ¿no?, los tiempos y las edades, que es que hay unos personajes protagonistas o un entorno de la voz narradora que son gente que está como de manera muy activa, muy atractiva y muy sugerente, intentando vivir su vida con la mayor libertad, ¿no?, y intentando hacer lo que puede con lo que tiene. Y eso contrasta de una manera como muy, muy poderosa con unos legados de muchísima norma y de muchísimo mandato y una vez más de muchísimo silencio, ¿no? Por ejemplo, en este libro contrasta con esas normas que incluso había en los pueblos de colonización para quienes iban a vivir allí. No sé si por ahí.
Sí, precisamente, bueno, una de las cosas quizás más curiosa para la gente que lee el libro es encontrar estos documentos que son las reglas que había que cumplir para poder acceder al lote. Yo siempre pienso que realmente nos parecen extrañas porque muchas de los requisitos que se les ponen son requisitos que ya están sobrepasados, pero al final seguimos viviendo en un estado que también, ¿no?, estipula quién tiene acceso a una serie de cosas o a otras. Entonces quería también como traer todo el rato esto, ¿no?, como traer que al final lo interesante de los pueblos de colonización es el hecho de que es ahí el Estado aquí quien está estipulando quiénes son aquellas personas válidas para poder acceder a tener esta vida válida, igual que ahora mismo lo podríamos llevar a otros casos distintos. Y ahí está un poco esos primeros personajes que aparecen en la novela, ese primer reparto coral que tienen distintos nombres, ¿no?, porque se las llama las probos, las diggers, tienen como nombres heredados, porque me interesa mucho también esta cosa del nombre que se va pasando de unas a otras, pero es un pequeño grupo de amigas que hacen teatro, que intentan vivir juntas, que se van al Álamo, que están, y cada una tiene como una pequeña historia, y son tramas que están muy poco desarrolladas, pero sí que apuntan un poco a esto, ¿no?, a gente que por algún motivo no termina de ser gente válida tal y como se podría entender.
Pasamos a la familia. Otro elemento, además de estos que estamos nombrando en el libro, es la familia, ¿no? De algún modo, después de esa aparición, se emprende un viaje en el que la voz narradora va acompañada de sus tres tías, la mayor, la mediana y Lady Di. Y bueno, entre ellas hay silencio, hay nuevas conversaciones, hay algo que llamas una fractura de la memoria familiar.
Hay una cosa que me gusta de la novela, bueno, a mí la novela me gusta, pero una cosa en concreto de la que estoy contento es hay de alguna manera casi un paso, ¿no?, de la figura protagonista, porque tenemos esta primera figura del narrador y por las circunstancias esto se termina volcando hacia estos tres personajes que son estas tres tías del narrador que de repente aparecen y que son tres personas que que tienen un reto, bueno, las cuatro juntas, ¿no? El sobrino y las tres tías tienen un reto grande porque es una familia que está rota por una cuestión del que es la herencia familiar. La herencia ha terminado rompiendo esa familia. La herencia es precisamente ese lote del Instituto Nacional de Colonización que se les dio en 1963. Ese lote que sacaron adelante siendo una máquina poliarticulada de trabajar, que se dice en la novela, o sea, una máquina del trabajo compuesta por los padres y las hijas, todas sacando adelante esto que termina convirtiéndose luego pues en la fractura, ¿no? O sea, la construcción de la institución familiar, la construcción de esta comunidad familiar está rota precisamente por aquello que les dio la razón de ser. Y tienen que jugar con ese hecho y con un legado que va de más tiempo atrás. Entonces, era interesante ponerlas juntas teniendo que enfrentarse al reto que les propone la novela y luego también empezar de alguna manera a ir soltando toda esa relación que está establecida de manera individual entre cada una de las tres hermanas, porque son tres hermanas que vienen de contextos distintos. Y esto a mí me interesa mucho, el tema de la gente que formamos parte de la misma familia, pero tenemos historias familiares distintas. Yo me llevo muchos años con mis hermanos y siempre me ha parecido muy curioso que mi manera de relacionarme con mis padres no es la de mis hermanos, que mi familia no es la de mis hermanos. Y eso de alguna manera también lo veían mis tías, ¿no? Porque no es lo mismo esa tía que ha nacido cuando ya las cosas iban un poco mejor y cuando ya no era tan normal que la niña se pusiese a trabajar en el campo como las hermanas o que ya pudiera ir a estudiar a la ciudad, cosa que las otras no. Entonces, de alguna manera, ahí se van generando como prismas distintos, ¿no? Visiones distintas de lo que es el modelo de familia. Y si ya lo llevamos a la relación de tía y sobrino, que es una relación que a mí me parece muy especial porque me parece muy auténtica, yo como tías que tengo y como sobrinas que tengo, entonces estando en ese lugar, pues gente a la que quieres mucho, pero también son relaciones que son muy, muy frágiles, muy débiles, que es mucho más fácil que se pudiesen romper por algo como esto, ¿no? Y de esto es de lo que parte también la novela, de que hay una relación que está fracturada y hay muchísimo amor, pero también hay una pulsión muy salvaje de saber cuánto estás dispuesto a ceder por ya no solo por quedarte con la herencia, sino por quedarte por el relato familiar.
Dentro de esa labor de vidente que se me ha asignado y de esta historia familiar, introducimos una voz. Supongo que estoy en una casa, en mi casa, y la recorre un frío seco, así que busco una chaquetilla en la percha que tengo junto al dormitorio. Después me siento a esperar. A esa hora ya tengo acostadas a las niñas. Probablemente hasta yo debería estar acostada ya. Sin embargo, esta noche no. Aquí estoy, en una silla frente a la entrada, expectante a cualquier ruido que pueda anunciar la vuelta de mi marido. Supongo que de algún momento a otro sentiré los nudillos en la puerta y me apresuraré a abrir sin siquiera preguntar, porque le necesito dentro de la casa y con el cuerpo caliente acurrucado en la cama. Hoy salió al campo y no importa qué cosa aúlla en la noche, porque él ya está aquí y mañana ya se verá. Así al menos otro día más habremos pasado. Imagino que no es él, que las manos que golpean la puerta no son sus manos, sino de la que viene a traer las noticias, mi vecina cualquiera, y entra en la casa sin esperar permiso, con las manos enredadas en el pelo, y me sienta de nuevo en la silla porque la noticia que me trae lo merece. María, lo han sacado a la dehesa y allí lo siento mucho. O a lo mejor la que entra no se disculpa. A lo mejor son dos guardias civiles los que llaman y al entrar en la casa sin esperar permiso no me invitan a sentarme. Revuelven los objetos, alteran la casa, despiertan a las niñas. El nombre de mi marido suena en nuestras bocas muchas veces. Ellos lo exclaman, yo lo sollozo. Probablemente nadie entra en mi casa esta noche y es a la mañana de mañana, cuando siento el silencio de la madrugada aún acampando en el día, cuando se me acerca otra mujer a la espera de su marido para preguntar por el mío y yo le respondo, El mío tampoco. Nos complace saber que vivimos las dos en la misma duda, pero qué ingenuas, como si un grupo de hombres no pudiera evaporarse. Puede que sea una tercera la que nos encuentra y avisa que ayer tarde los subieron a todos y se los llevaron a la dehesa. Alguien dice, imposible. Por eso, la que los vio lo describe. Un teatro de sombras, los figurines recortados en la claridad del horizonte, marionetas sacadas del pueblo a golpe de fusil. O una dice que otra oyó tiros, una traca en medio del silencio. Supongo que en ese caso yo también los oí, que todavía estaba despierta, que tenía la cara de mis hijas en mis manos. Pero a lo mejor no oí nada, nadie sintió nada. A lo mejor ninguna nos preguntamos por los maridos, ni por las hermanas que no vemos en la calle. A lo mejor este marido mío no aparece esta noche, ni a la mañana siguiente, ni en los próximos días, ni en los próximos meses. A lo mejor ni siquiera aparecen las mariposas azules, ni los rumores, ni las explicaciones. Un día simplemente es lunes y al siguiente él ya no está.
Bueno, aquí hay una recuperación por la figura de la bisabuela, ¿no? Y esta novela va arrastrando hacia ahí. Si la primera novela iba sobre la muerte del padre, pues estaba ahonda un poco en la desmitificación de la figura del abuelo y del bisabuelo, ¿no? Y yo creo que ahí me quedo, porque ya de mi tatarabuelo poco sé, entonces ya creo que me quedo. Pero sí que hay esta cosa, o sea, a mí me interesaba mucho rescatar las historias de los bisabuelos, porque es esa generación, la generación de la guerra, en la que las historias se han quedado muy silenciadas de una manera muy orgánica, o bueno, han llegado de manera orgánica, ¿no? Pero el proceso fue un proceso forzado, obviamente. Y realmente en los archivos había muchas historias en las que poder ahondar y en las que poder rescatar. Y aquí me interesaba poder recoger esta figura, la figura de la bisabuela, de la cual en la novela se habla como una persona que directamente nunca dijo nada, ¿no? La que nunca compartió, hubo una desaparición y si ella supo algo, simplemente no lo contó, solo queda conjurar, ¿no? De alguna manera que pudo ocurrir ahí.
Por ir caminando ya hacia el final de nuestra conversación y poder abrirla a las demás y a las preguntas que te quieran hacer, y tirando un poco de este último hilo que lanzabas, sí quería hacerte un par de preguntas sobre la escritura. Luego pedirte también que leas algo más. Y una tiene que ver con esto que estabas mencionando de los archivos, ¿no? Algo que suscita, bueno, que a mí me suscitaba preguntas al leer, es cómo has hecho este camino entre la realidad y la ficción, entre la investigación y el relato. Decías que también la herencia es una disputa por el relato. Y sin querer revelar como el truco del mago, ¿no? Sí que pasa algo al final del libro, que también nos pone en relación con esto, con el trabajo de archivo, con la búsqueda y con qué hacer, con lo que te encuentras.
Claro. Bueno, es que el propio proceso de escritura se da muy de la mano del proceso de investigación y esa historia que se va narrando de alguna manera es paralela a mi experiencia encontrando, ¿no? Encontrando un relato familiar que estaba ahí, del cual es algo tan corto como que se puede decir en una frase, algo así se dice en la novela, y de repente eso todo es una historia que hay detrás, una historia que se puede desarrollar, en la que se puede andar, en la que se puede construir. Empezar a trabajar el archivo se dio, pues, en primer lugar, investigando acerca de los temas que me estaban interesando y de manera paralela investigando sobre la figura de este bisabuelo del cual habían ocurrido cosas en los años de la guerra y del cual tenía mucha duda de saber si era posible comprobar aquello que se contaba, si la anécdota de la guerra de aquellos años era posible encontrarla. Y claro, es fascinante cuando entras en los archivos y cuando los relatos se convierten en algo material. Eso es muy fuerte. Y muchos de los documentos que hay, que cuando los estás leyendo y estás pasando las páginas, se están rompiendo, que eso es muy fuerte. Claro, ahora en algunos sitios hay mayores procesos también de conservación, o no te dejan ver tal cosa, o ya está digitalizado, pero hay otros lugares, como el archivo, como archivos locales de, como en, del Ayuntamiento de Logrosán, por ejemplo, donde estuve, que a mí me da muchísimo reparo, porque el proceso de lectura es un proceso de pérdida también de ese documento. Y luego, eso es una de las cosas materiales que tiene el archivo, que tiene el documento, pero hay otra que es el momento en el que encontré, por ejemplo, la firma de mi bisabuelo, y en la que me di cuenta de que esa firma y que esa caligrafía era muy similar a la de mi abuela. O sea, que había ahí una cosa en que de repente te está conectando de golpe con esa figura que ha sido únicamente pues una figura anecdótica, ¿no? Un relato. Entonces, a poder abordar eso, pues es una, es fascinante, la verdad.
Y ahí te encuentras además la, bueno, la evidencia, ¿no? Pero también la importancia de lo escrito frente a lo que no quedó escrito, de algún modo, ¿no?
Sí, precisamente, claro, yo toda la vida, cuando pues a veces me contaban historias familiares de otra gente, yo pensaba que no tenía mucha historia que contar de mi familia, ¿no? Porque había esta cosa del relato oral, un relato que encima no se ha compartido, entonces la transmisión está cortada, no hay ahí algo que perdure, no había fotos, no había cartas, no había ningún tipo de elemento. Y poco a poco fui dándome cuenta de que sí que había lugares donde se podía acceder a recuperar esa historia, y que luego había otras cosas, ¿no? Que era la suposición, que era la intuición, que era también la imaginación. O sea, que había otras herramientas que te ayudaban de alguna manera a conformar un relato, sabiendo aquellas cosas a las que podías acceder y que podías comprobar y aquellas que no. Ay, que se me va el santo al cielo. Y esto de alguna manera era lo que quería recuperar con el tema de los documentos. Por eso el libro tiene varios documentos. El libro tiene, tiene documentos, y el texto, los propios documentos reales forman parte y hacen avanzar la historia, porque me interesaba mucho, sin ser una novela histórica, me interesaba mucho pensar sobre el formato de la historia, pensar cómo la historia está teniendo una repercusión en la contemporaneidad, en la vida de este narrador, en la vida de la gente que está alrededor de este narrador, y cómo este narrador va a ir abordando estas cuestiones históricas que puedan justificarlo o que puedan hacerle entenderlo. Y muchas de estas formas, ¿no?, de novela histórica, pues son otros recursos, ¿no? Quería buscar el recurso por atrás, que es como lo que acabamos de leer del supongo que estoy en una casa, el relato que has leído, ¿no? ¿Cómo puedo imaginar yo, cómo puedo construir yo esas noches de la bisabuela esperando la llegada de un hombre que no llega? O sea, de alguna manera ahí hay una cierta honestidad a la hora de plantear la imaginación como parte del proceso de escritura, como parte del proceso de búsqueda. Y muchos de los documentos que están en los archivos es que tienen un valor ya no solo histórico interesante, sino un valor narrativo muy interesante. Porque, de hecho, ver de qué manera están escritos, ver las palabras que utilizan, ver cómo todo eso se articula, da muchísima información al propio relato, en este caso a Paisaje Nacional.
Pues te propongo, si te apetece, que para dar paso después a las preguntas, si nos quieres leer algo de esa parte.
Vale, a ver.
O de cualquier otra, si prefieres.
Sí, no, pues voy a leer, ya que hablamos de archivos, voy a leer... Esto me parece interesante porque al final esto no lo he escrito yo, podemos decir, pero lo he transcrito yo. A las 5 de la madrugada del 25 de la actual, los campesinos de cada localidad se concentrarán sigilosa y rápidamente en diversos puntos de las afueras del pueblo, procurando todos ir provistos de azada y demás instrumentos propios para efectuar un deslinde. Segunda, efectuada así la concentración, con el mismo sigilo y la misma actividad emprenderán la marcha hacia las fincas que deban ser incautadas. Tercera, Ya en ellas se trazarán las lindes convenientes, no de la parcela que pudiera corresponder a cada uno, sino de la extensión total que haya de tener la parte incautada. Cuarta, con este acto y un viva la República, dado este por el que vaya al frente del grupo, se tendrá por realizada la incautación. Quinta, seguidamente regresarán al pueblo y una vez reunidos todos los grupos se dirigirán ordenadamente al ayuntamiento en el que penetrará la junta directiva. Requeridos el alcalde y cuantos concejales sea posible más algún funcionario, se levantará acta de esta comparecencia, cuyo modelo os adjuntamos, la cual deberá ser firmada por los representantes del ayuntamiento y por los de la sociedad obrera, así como también por el funcionario que actúe de secretario en aquel momento. Sexta. De allí, con todo el orden posible, los compañeros se trasladarán a la Casa del Pueblo, en donde se celebrará Asamblea General para hacer constar que la sociedad obrera acaba de tomar posesión de tales y cuáles fincas en nombre de todos los vecinos del pueblo y seguidamente se comenzará bien por la Asamblea en pleno o bien por una comisión designada por ella misma al estudio de la manera en cómo ha de llevarse el trabajo, si individual o colectivamente. Este consejo del secretariado aconseja la forma colectiva, pero si una respetable parte de la Asamblea opina lo contrario, será de desear que se hiciera de las dos formas. Séptima, sea cual sea la manera acordada y aunque no se hubiera acordado ninguna, al siguiente día y en los sucesivos irán a las fincas incautadas todos los campesinos, una parte de ellos, a continuar la operación de deslinde y a comenzar la del cultivo adecuado. Octava, si en cualquier ocasión alguien se opusiese a la realización de las anteriores indicado, deberá adoptarse una de estas dos conductas. A. Si el que se opone es autoridad o agente de ella, se le oirá con respeto, se le contestará con igual respeto y con la mayor brevedad, y se obedecerá solamente si lo que se ordena no es contrario a los intereses de la República y de los trabajadores, que en el momento presente son los mismos. B. Si el que se opone no es autoridad ni agente de ella, se le desoirá en lo posible y no se le obedecerá en nada. Novena. Se realizarán los mayores esfuerzos para evitar todo daño evitable a las fincas incautadas y a las otras. A la primera, porque ya serán de los campesinos. A las otras, porque habrán de serlo algún día. Espero no estar animando a nadie a incautar nada.
Sobre todo no hagáis nada que nosotras no haríamos. ¿Quién se anima con preguntas? ¿Cómo estáis? ¿Qué os apetece? Pues pasamos.
Sí. Bueno, yo quería hacerte dos preguntas muy, muy rápidas. La primera ya sabes lo que te voy a preguntar porque es una obsesión personal mía y...
Que lo hemos dejado pendiente.
Sí, ¿cómo metiste el tema de los diggers del siglo XVII en esta novela? ¿Cómo te lo encontraste y los claros paralelismos con lo que pasó en los años 30 en España? Y la segunda novela, que me parece curioso que no hayáis comentado, que este libro está escrito en el femenino genérico, que es algo que todavía no es muy habitual y que la verdad es que me encanta cómo lo has metido en la novela.
Es verdad, lo hemos dado por obvio, no sé. Sí, lo hemos asumido. vale, pues sí que rápidamente, sobre las diggers. A mí las diggers, yo las conocí por las diggers de San Francisco, que son una comunidad, una comuna teatral de los años 60, de finales del 67, 68, que se da en San Francisco. Las diggers cogen su nombre de estas diggers, las cavadoras, en la novela se llama las cavadoras, que es la traducción directa de las diggers, de estas diggers inglesas del siglo XVII. Entonces me gusta mucho esta idea, como decía antes, de los nombres que se van cediendo, ¿no? Porque hablan de la herencia también, de dónde viene. Entonces me gusta que este primer grupo protagonista que aparece en la novela, este grupo teatral, se llamen las diggers a sí mismas, las cavadoras, y que vaya recuperando hacia atrás toda esa herencia. Y claro, pues al final pues las diggers de San Francisco son las que me llevaron a las diggers inglesas, que ahora comento brevemente, con la grata sorpresa de encontrar que hicieron un proceso bastante similar al que se dio en las ocupaciones de la República, las ocupaciones de la guerra. ¿Por qué? Porque Si nos ponemos a hablar sobre los pueblos de colonización, yo creo que tendríamos que, recuperando, yo creo que el principio estaría en este momento de las guerras entre los pueblos cristianos y los pueblos musulmanes que se estaban dando. Y en concreto en la zona de Extremadura y Extremadura Norte, donde yo soy, pues hubo muchos años donde ese territorio fue un territorio que iba cambiando, iba pasando todo el rato de unos a otros. Para poder asentar los territorios cristianos, se le dio a las órdenes religiosas, a aquellos señores que ayudaron en los procesos de conquista, se les dio una serie de terrenos para como premio, pero también como defensa del territorio. Y a raíz de eso, luego se irá creando un poco lo que es el modelo latifundista de la tierra, ¿no? que en las zonas de Castilla, de Andalucía, de Extremadura, es tan relevante, tan diferente, por ejemplo, el caso del norte. Winstanley en Inglaterra, pues al final lo que ocurre es algo similar, ¿no? Veníamos de la guerra normanda, ¿verdad? Y ahí con la situación en la que se dan es en el primer momento en la que de repente se produce este expolio de las tierras comunales. Lo que había sido en algún momento tierras comunales, tierras del pueblo, pasan a ser propiedades cerradas, y la gente que antes podía acceder a estas tierras comunales para coger recursos, para coger alimentos, de repente encuentran que ya no pueden acceder a estas tierras porque se les ha prohibido el paso, porque ahora de golpe este lugar es un lugar privado, ya no es un lugar público como era antes. Entonces sí que se da de alguna manera un paralelismo, porque con las desamortizaciones del siglo XIX es cuando en estos territorios latifundistas las tierras que habían sido propiedades públicas dejan de serlo, porque no solo se desamortizan los terrenos de los señoríos o de la iglesia, sino también lo que pertenecía a los pueblos, territorios comunales, dejaron de serlo y pasaron a caer en manos privadas. Y de esta manera la gente del pueblo, que antes podía acceder a ciertos territorios comunes, ya no podía hacerlo porque ahora había que... Bueno, que pagar por ellos no, porque directamente no podían, pero bueno, digamos que algo así sería. Entonces, claro, por un lado esta herencia teatral de las diggers de San Francisco, que tienen que ver con estas diggers de la novela de Paisaje Nacional, y por otro lado luego cómo se dan la vuelta y cómo, escarbando la propia historia de las diggers, se produce un poco este paralelismo del caso de Inglaterra y del caso de España. Y luego sobre el uso del femenino. Vale, ya en la primera novela había una cosa que en esta quise ordenar un poco más, porque sí que en la primera el uso del lenguaje ya de alguna manera definía cuerpos, no definía presencias, y era algo que aquí también quería que estuviera y de alguna manera está. Lo que pasa es que no tiene tanto protagonismo porque al final está el narrador, que de manera consciente quise que tuviese una voz masculina por la sencilla razón de que consideraba que tenía que simplificar ciertos recursos para que empezases a leer la novela. Y la novela tiene muchas capas, hay muchas cositas ahí al principio de lo que hemos leído, y lo que no quería es que empezaras con una confusión tremenda de no saber quiénes son los personajes, de qué está hablando, porque al final también había un reto, que es toda esta novela se justifica en un monólogo, en una conversación, que se está dando en esa cena, ¿no? Entre el narrador y María. Y el narrador y María tienen un contexto común, es decir, conocen a la gente de la que hablan. Entonces tampoco podía ir desarrollando y explicando todos los personajes, tampoco podía desarrollar mucho el contexto, se tiene que ir sobreentendiendo. Entonces las pinceladas de cada personaje, lo poco desarrollados que están los personajes, tenía que ser lo suficientemente relevante para que tú lo vieras venir, para que tú ya dijeras, ya sé quién es esta, yo ya sé quién es esta tía, yo ya sé quién es esta amiga, yo ya sé quién es... Y lo suficientemente sencilla como para que no tuvieses que cogerte un cuaderno al lado y estar haciéndote que si lo hacéis, pues bueno, también está bien, pero sí que necesitaba que fuera lo más sencilla posible como para que ayudara. Y efectivamente, pues el femenino plural está, porque yo creo que ahora hay un reto grande, y es un reto que a mí me interesaba cogerlo con esta novela a la hora de abordar el lenguaje, que es entender bueno, pues las nuevas posibilidades que tenemos y entender el uso que hacemos del genérico y del neutro. Yo, por ejemplo, el caso de la E como neutro lo utilizo muy poco. A la hora de verlo escrito no me parece que tenga permanencia. Y yo quería hacer un texto al final que tuviese una cierta permanencia. Me parecía que la propuesta, y porque es lo que yo utilizo el feminismo no como neutro, genérico, entonces, y eso me parece que sí que tiene una permanencia en el tiempo, que la puede tener, y por eso es mi apuesta por ello.
¿Por qué el título Paisaje Nacional?
Bueno, sobre el título. Cuando empecé a escribir el libro, este título no estaba. Quería un título sencillo porque venía de una novela que se llamaba Tan jóvenes y la pena y eso ya me asustaba lo suficiente como para ver cómo iba a llamar a este libro yo. Y la idea del paisaje estuvo ahí muy presente. Me interesaba la relevancia que tiene, y esto es una cosa que viene de conversaciones con Paula, conversaciones sobre la idea del paisaje, la relevancia que tiene, que me decía, en el arte contemporáneo, en el pensamiento contemporáneo, y de eso se cruza mucho con el interés que yo tenía precisamente por esta idea del acceso a la tierra, la distribución de la tierra, de qué manera esto configura el lugar en el que estamos. Y luego la palabra paisaje conecta mucho con, bueno, viene, la raíz define al final, viene a definir el mismo concepto que el concepto de país, ¿no? Como el paisaje, lo que venía a hablar era de un mismo país, de un mismo lugar que estaba compartido. Entonces, todo eso me hacía que quería que estuviese ese paisaje. Y la palabra nacional, cuando me vino el título de Paisaje Nacional, sentí que de alguna manera había terminado de cerrar el libro. La palabra nacional es una palabra que es muy controvertida. Es una palabra que ha significado cosas diferentes a lo largo del tiempo, que hoy día cuando hablamos de lo nacional parece que nos dispara muchas más cosas. Pero luego, claro, esta novela está hablando de la contemporaneidad, está hablando de nuestro paisaje nacional que tenemos ahora. Pero la palabra nacional tiene un residuo que viene desde el franquismo, es decir, ese bando, el bando sublevado era el bando nacional y ese bando fue el que definió de alguna manera un modelo de Estado que se ha perpetuado hasta el día de hoy. Entonces, hablar de nuestro paisaje como paisaje nacional me parecía que de alguna manera pues lo que estaba haciendo también era hablar de cómo, ¿no?, venimos de una herencia, de un lugar en concreto que es la guerra.
Hola, buenas tardes. Yo me he leído la novela y hay una escena que me quedó un poco intrigado. Estuve dándole vueltas a ver si había una simbología detrás que no entendía y te voy a preguntar por ella. Sin entrar en spoilers, hay un caballo y a ese caballo le pasa algo. Y querría saber si detrás de lo que le pasa al caballo y del caballo hay una simbología detrás. ¿Significa algo?
Bueno, el caballo hay más una relación con el elemento familiar, o sea, que lo apuntaría un poco por ahí, o sea, que al final el caballo deja de ser parte del entorno familiar, o sea, que un poco eso, por no entrar mucho más, vamos, básicamente yo creo que podemos hablar de eso. Y luego, pues quizá el único... No me gusta decir mucho esto porque luego siempre me sacan los lorquianos y me aburre, o sea, no me aburre, pero ya digo ahí en plan, ya por favor, ya está con Lorca. Pero es verdad que luego no me lo puedo quitar, entonces es que está ya, pero bueno. pero esa frase, hay una frase en concreto que está tal cual cogida y es el garañón del establo que está dando golpes ahí al final de Bernarda Alba. Y, ¿no?, y ahí hay como una... No, pues ahí hay una traslación directa de un elemento simbólico de Lorca que me interesaba mucho y que me gusta. Pero aquí tiene que ver también como un elemento más de la familia. O sea, que también hay una concepción antiespecista, podemos decir, de casi el modelo familiar. Porque hay una cosa de los cuidados. Hay una persona que se encarga siempre de... Hay una tía en concreto, que es la tía que se ha encargado de cuidar a la abuela, de cuidar a la madre, de cuidar a todo el mundo, de cuidar a ese caballo, ¿no? Y el caballo encima tiene este lugar que también forma parte como de la herencia. En plan, ¿quién se va a quedar con el caballo? Pero no deja de ser un elemento que ha formado parte de ellos a lo largo del tiempo. Y que también se ha ido perpetuando este caballo.
Gracias.
A ti. Gracias por estar aquí. Gracias, Laura.